Llegó el momento donde Moisés falleció, Moisés partió de esta vida a la eternidad y el pueblo de Dios debía ser guiado, ser introducidos a esta tierra prometida y Josué fue el hombre el cual Dios eligió como sucesor de Moisés para continuar esa obra. Y tal vez Josué se preguntó, ¿cómo debo hacer las cosas? Si bien él estaba al lado de Moisés, él era un ayudante de Moisés, pero él también se habrá preguntado, ¿cómo debo hacer las cosas? Y Dios le da esa promesa, y queremos tomar de Josué capítulo 1, los versos 5 y el principio del 6, y después el verso 7 y 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El tema para esta mañana lo he titulado con una pregunta: ¿cómo lo haríamos nosotros? Yo creo que todas las personas en un momento de la vida toman el rol de juez. Ellos toman el rol de juzgar. Y no creemos nosotros que no en vano la palabra de Dios nos advierte sobre el tema de juzgar. No juzguéis antes de tiempo, escribe Pablo. Jesús también dice que con el juicio que nosotros juzgamos seremos juzgados. Por ejemplo, si alguien nos cuenta una experiencia vivida, tal vez un disgusto o la situación que debe pasar o tuvo que pasar, que atravesar, muy fácilmente damos nuestra opinión, ¿cómo actuaríamos nosotros en tal o cual situación? A veces somos sumamente rápidos para dar nuestra opinión y que nosotros haríamos las cosas mejor. Seguramente, viendo desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva, habremos escuchado y tal vez habremos dicho también, yo en tu lugar, yo lo haría así. Yo en tu lugar, yo respondería así. Yo diría esto. Yo en tu caso, haría, y así podríamos continuar. Ese es el rol que tomamos a veces como jueces, que nosotros sabríamos hacer mejor las cosas. ¿Saben? Siempre es fácil opinar cómo hacer las cosas. Claro, siempre es más fácil decir que hacer. O incluso exigir a otras personas que lo hagan cuando nosotros no estamos predispuestos a hacerlo. O estamos en condiciones de hacerlo. Actitudes similares tenían los fariseos también. Y saben, Jesús reprochó esto. Él reprobó esas actitudes. Nosotros leemos en Mateo 23, verso 2 al 4, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. En una ocasión incluso, ellos enviaron a sus siervos que prendan a Jesús. Aquellos fueron, escucharon la palabra de Jesús, se maravillaron de la doctrina, volvieron y dijeron, ¿y por qué no lo trajeron? Y ellos dijeron, nunca hemos escuchado a un hombre hablar así como él. Y la pregunta es, ¿por qué no fueron ellos? ¿Cómo lo haríamos nosotros? Las acciones de algunos de los personajes de la Biblia, en nuestro texto, Josué Nuestro personaje que tomamos para el texto de este tema de esta mañana, él recibe una orden de Dios y a la vez una maravillosa promesa. Él tiene la orden de una gran tarea, pero con la promesa de Dios: no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Los personajes que tenemos registrados en la Biblia, algunos de ellos tenían sus errores, cometieron errores, a veces graves errores, pero muchos de ellos tenían sus aciertos. Nos hemos puesto a pensar alguna vez, al leer la palabra de Dios, al leer las historias, los acontecimientos, ya sea de la humanidad y de lo que tenemos escrito en la Biblia, si nosotros estaríamos en esa situación, si nosotros estaríamos en el lugar de la persona en cuestión, ¿cómo lo haríamos nosotros? ¿Cómo actuaríamos? ¿Qué diríamos nosotros? Lo cierto es, y debemos dar gracias a Dios por la Biblia, que la Biblia lo tiene registrado. Todos estos acontecimientos son enseñanzas para nosotros. Nosotros de ellos podemos extraer grandes enseñanzas para que en algunos de los casos no cometamos esos errores que han cometido ellos, sino más bien podamos imitar esas buenas acciones o aciertos, como mencioné, de aquellos que hicieron las cosas como le agradan a Dios. Está escrito, 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso está la Biblia. Para eso Dios nos ha dado su palabra, justamente para instruirnos, para corregirnos, corregir nuestros errores, nuestras falencias. O en 1 Corintios capítulo 10, verso 11, dice: estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿No es maravilloso eso? Y de esto justamente se trata la palabra de Dios, para que tú y yo, para que nosotros podamos llevar una vida agradable a Dios. Toda la palabra de Dios está para ello. Y para que en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente en el ámbito de un domingo donde nos reunimos, sino que en cada circunstancia y en cada ámbito de nuestra vida, nosotros apliquemos la palabra de Dios y hagamos la voluntad de Dios. Queremos ver algunos de estos personajes registrados y a la vez preguntarnos, ¿cómo lo haría yo estando en su lugar? Muchas veces decimos, fue Abraham, fue Moisés, fue Josué, fue David. ¿Saben? Ellos eran personas como tú y yo. Ellos no eran diferentes. Vivieron en otra época, pero eran personas igual que nosotros. Sabemos que no podemos tratar así en una hora todos los personajes, pero queremos observar algunos de ellos. Y mi deseo es que saquemos de ellos gran provecho y saquemos una hermosa lección. Comenzamos con Adán y Eva. Si nosotros estaríamos en lugar de Adán y Eva, las dos primeras personas en esta tierra, Dios le había puesto en un huerto, Dios le había dado orden que podían comer de todo lo que había en el huerto, de todos los árboles, de todas las plantas, menos de un árbol. ¿Qué haríamos nosotros si estaríamos en lugar de ellos? ¿Estaríamos nosotros firmes y no nos dejaríamos engañar por la serpiente, por el enemigo? ¿Hemos pensado en esto alguna vez? ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Cómo reaccionaríamos, o más bien, cómo reaccionamos nosotros cuando nos gusta algo? Ahora pasamos a nuestra vida, a nuestro presente. ¿Saben que el enemigo viene y nos susurra en el oído y en nuestra mente? No es tan peligroso, no es tan así como lo dice. Tú lo puedes tomar, tú lo puedes hacer. es lo mismo que le dijo Satanás a Eva. ¿Será que dijo Dios? Le puso en duda la palabra de Dios. Todos lo hacen, todos lo tienen. ¿Por qué tú no lo puedes tener? ¿Por qué tú no puedes hacer? ¿Qué haríamos nosotros? Nos damos cuenta que en este tiempo, en nuestro tiempo, estamos muchas veces en la misma situación que estuvo Eva ante el enemigo. Exactamente. Tal vez decimos, ¿qué hubiera hecho Eva? ¿No hubiera acudido urgentemente a Dios y preguntado si es correcto eso? Pero Dios le había dado la orden. Y esto hace muchas personas, pasan por alto la orden de Dios. Porque alguien le dijo que no es tan peligroso. Y lo que le costó a ellos es caer en pecados, ser echado del huerto que Dios le había dado. Ese fue el resultado. Nosotros leemos en Génesis capítulo 3, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Aquí vemos, agradable a los ojos, exactamente lo que pasa hoy. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué haríamos nosotros? Noé. En el caso de Noé, ¿cómo actuaríamos nosotros? Noé, sabemos de lo que nos habla la historia, fue un hombre diferente a todos el resto que vivían en ese tiempo, en esa época. Era el único que deseaba agradar a Dios, obedecer a Dios. Nosotros leemos de él en Génesis capítulo 6, verso 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿No es un maravilloso testimonio eso? Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a ser como Noé? ¿Actuar como Noé? Aunque todo el mundo se corrompa, ser perfecto, llevar una vida agradable a Dios y caminar con Dios, sin importar lo que las otras personas dicen, sin importar que otros se burlen de nosotros. ¿Saben? Para Noé también iba a ser fácil ir con toda la multitud. Iba a ser agradable a los ojos de toda la sociedad, pero no ante los ojos de Dios. Abraham, si estaríamos en lugar de Abraham, ¿estaríamos dispuestos a hacer lo que hizo Abraham? He escuchado en una oportunidad que una persona dijo, ¿cómo yo desearía tener esa comunión, ese encuentro que tuvo Abraham con Dios? Cuando Dios le habla a Abraham, pero ¿saben lo que le dijo Dios a Abraham? En primer momento Dios le dice, Abraham, y él enseguida responde, heme aquí. Él le dice, deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo lo que tienes. Yo te voy a llevar a un lugar donde tú no conoces. Abraham no sabía el plan de Dios. Abraham no conocía lo que Dios tenía propuesto con él. Pero él obedeció sin saberlo lo que Dios quería de él. Él obedeció. Años más tarde, Dios le promete a Abraham un hijo y que de su descendencia va a ser un gran pueblo. Llega el tiempo, han transcurrido los años, Dios le da un hijo, a Isaac. Y Abraham amaba a Isaac con todo su corazón. Podríamos decir, el corazón de Abraham estaba totalmente aferrado al corazón y a la vida de Isaac. Y en ese momento, podríamos decir, donde la vida de Abraham estaba lleno de gozo, lleno de alegría, completa, porque Dios le había dado lo que él tanto deseaba, un hijo. Dios le dice y le da una orden a Abraham. Y nosotros leemos Génesis capítulo 22, verso 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué haríamos nosotros en lugar de Abraham? No leemos absolutamente nada que Abraham cuestionó a Dios. No leemos absolutamente nada que Abraham dudó. ¿Cuestionaríamos nosotros a Dios de que ¿por qué nos pide ahora lo que Él nos dio? ¿Por qué nos pide lo que más amamos? O tal vez entraríamos a debatir nosotros con Dios buscando justificación y buscando el por qué yo no puedo entregar lo que yo amo. Nosotros no estamos en lugar de Abraham, pero la situación se puede repetir en nuestra vida. Cuando nuestro corazón está aferrado en algo y Dios pide, ofrécelo para mí. Pon sobre el altar lo que más amas, si es que realmente amas a Dios. ¿Estamos dispuestos a hacer esto? La historia de Abraham no está en vano escrito. Es una gran lección para nosotros. Nosotros realmente no necesitamos estar en el lugar de Abraham. ¿Estamos dispuestos a dar y renunciar las cosas que Dios pide de nosotros por causa de su nombre, de su obra y para nuestra santidad? ¿Saben? Dios quiere también en nuestro tiempo. Dios quiere que ofrezcamos, que ofrendemos todas estas cosas donde nuestro corazón está aferrado. Sea nuestro trabajo, sean tal vez nuestros hijos, sean, podríamos hacer una gran lista de cosas donde hoy las personas se aferran a esas cosas. Y debemos destacar, porque de Abraham leemos, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿No es un maravilloso testimonio esto? La historia de José es una historia maravillosa, es una historia muy particular. Él fue un joven fiel a Dios, pero José tampoco estaba libre, estaba exento de tentaciones, de pruebas, de luchas. José tuvo que pasar momentos muy difíciles en su vida. La pregunta es, y en nuestro tema de hoy, ¿qué haríamos nosotros en lugar de José? Él fue vendido por sus hermanos. Sus propios hermanos le envidiaban. Él había tenido sueños. Los hermanos notaban que su padre le amaba más a José. Y eso despertó en ellos una gran envidia. De tal manera que en un momento dado y en una oportunidad donde ellos tuvieron, primeramente querían darle muerte, directamente matarlo. Después deciden venderlo. Lo vendieron, fue separado de la familia, fue vendido nuevamente a Egipto, pasó a ser siervo de Potifar, oficial de Faraón, capitán de las guardias. Todo esto tuvo que pasar José. Y podríamos decir, en un momento dado, todo era bendición hasta en la casa de Potifar. Dios hizo prosperar la casa de Potifar por causa de José. Y estando en esa casa, leemos, era un joven muy hermoso, atractivo. Y esto es lo que aconteció en la esposa de Potifar. Estando en casa de Potifar, cumpliendo fielmente su tarea, él tuvo una gran prueba donde la mujer de Potifar le pidió que durmiera con ella. ¿Qué haríamos nosotros en ese momento? Saben, muchas personas, el mundo diría, ¿qué haría? Pero ¿saben lo que hizo José? José escapó de las garras de Satanás. José supo decir, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahora, nos queremos preguntar, ¿cómo haríamos nosotros en esas tentaciones? Podríamos decir, la tentación de José fue una gran tentación. Pero yo quisiera preguntar, en esas pequeñas tentaciones que muchas veces como cristianos solemos pasar por alto y justificar que no es tan grave. ¿Estamos dispuestos como José a decir, cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Sabemos que él fue injustamente a la cárcel por esa causa. Nosotros no leemos que él pudo y fue para justificarse y trató de justificar su inocencia ante Potifar, ante el gobernador, ante... No, directamente a la cárcel. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Estamos dispuestos a padecer injustamente cuando se nos culpa de cosas que no hicimos, de cosas que no dijimos? Nos damos cuenta que en nuestro tiempo se repiten situaciones similares a las que tuvo José. El Señor estaba con José, nosotros leemos. Y eso sabía José, que Dios no le abandona. Moisés fue un gran siervo de Dios. Si Dios nos designara a nosotros una tarea como la que le designó a Moisés, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros en lugar de Moisés? La historia de Moisés es amplia. Podríamos tratar varios puntos con este tema de hoy. ¿Qué haríamos nosotros en tal situación y en esa situación que tuvo que pasar Moisés? Pero simplemente, si Dios hoy nos designa una tarea, una obra, como la que tuvo Moisés, ¿qué haríamos? Sabemos que en primer momento, en su llamado, Moisés, él se excusa, que él no es la persona ideal para esa gran tarea que Dios le estaba designando. Él le dice a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Claro, él fue criado en la casa de Faraón. Él estuvo prácticamente 40 años allí. Tal vez esa excusa de decir, ¿quién soy yo? Porque tal vez decía, voy a caer en las manos de donde escapé. Después también dice, ellos, por el pueblo de Israel, no me creerán que tú me enviaste. O también, yo nunca he sido un hombre de fácil palabra. Soy tardo en el hablar y torpe en lengua. Esas fueron algunas de las excusas que tuvo Moisés. Pero Dios vio que Moisés era la persona ideal para esa tarea. Hoy, para ti y para mí, ¿saben? Dios tiene una tarea para realizar. Y la pregunta es, ¿siempre nos echamos atrás y no estamos dispuestos a hacer lo que debemos hacer? O también, siguiendo con Moisés, cuando el pueblo ya estaban en el desierto, la incredulidad del pueblo, esa lucha constantemente. Cuando Moisés también intercede por el pueblo de Israel, el pueblo pecó grandemente. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué haríamos nosotros en lugar de Moisés? Cuando estaban dispuestos a deshacerse de él, buscaban un nuevo líder porque no era la persona ideal. O cuando sus propios hermanos, María y Aarón, murmuraron contra él. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros o reaccionaríamos nosotros en tales situaciones que tuvo que pasar Moisés? ¿Hemos pensado alguna vez esto? David, si estaríamos en lugar de David, ¿cómo actuaríamos nosotros? Él era un joven humilde. Él apacentaba las ovejas de la familia, del hogar. Cuando Samuel fue enviado por Dios a la casa de los padres de David, Isaí, y que de allí Dios ha elegido a uno de sus hijos para suceder a Saúl. Todos estaban en la casa, menos David. Humilde. Llega el momento, nadie está allí, hasta que Samuel pregunta, ¿estos son todos tus hijos? No, queda uno. Está pasando, no, dice, tenemos que traerlo. Y ese era. Ese era el que Dios había elegido para rey del pueblo israelita. Todo esto nosotros decimos, es maravilloso en la vida de David. Cuando tuvo que enfrentar a Goliat, y estaba predispuesto a enfrentar. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a enfrentar a un enemigo así? Donde todo el ejército de Israel, todos se echaban atrás cuando apenas aparecía Goliat. ¿Qué haríamos nosotros en lugar de David? ¿Tendríamos nosotros el valor de enfrentar al enemigo como lo hizo David? Donde pudo decirle a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Sabemos, le cuenta a Saúl que él había luchado contra un león, había luchado contra un oso, cuando agarraba una de los corderos o las ovejas de la manada. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Tendríamos nosotros ese valor que tuvo David para enfrentar a este enemigo? Tal vez nosotros decimos, hoy no hay Goliat. Sí, hay. Y hay muchos Goliat que se levantan y son enemigos del pueblo de Dios. ¿Tenemos nosotros el valor que tuvo David de enfrentar a ese enemigo o nos echamos atrás? Sabemos, David también cometió un grave error. Él pecó contra Dios. Pero saben, David supo humillarse y reconocer su pecado. ¿Qué haríamos nosotros en lugar de David en esa situación? ¿Saben lo que yo destaco en la palabra de Dios? Que la palabra de Dios no tapa esto, el pecado de David. Nosotros leemos David, un hombre conforme al corazón de Dios. Incluso ese pecado de David no fue tapado. Pero sí lo que tenemos, y es para destacar, que él reconoció. Y eso es algo que queremos aprender. Saber reconocer nuestros errores, nuestros pecados, nuestras falencias. Y la pregunta es, ¿qué haríamos nosotros en lugar de David? Porque nosotros leemos en el Salmo 51, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Él no le dio la culpa a otros. Él no se excusó y querer dar la culpa por causa de esto, por causa de aquello. No, él dice, yo soy el culpable y yo pequé contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces él pide nuevamente a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué haríamos nosotros en lugar de David si nosotros nos hemos equivocado? Incluso si hemos pecado contra Dios, ¿estamos dispuestos a humillarnos y a reconocer nuestros pecados ante Dios para que Él nos perdone? ¿Cómo lo hizo David? Daniel y sus tres amigos, no sabemos lo que nos espera inclusive. El panorama de nuestro presente y nuestro futuro no es tan claro. Pero si se nos exige, por ejemplo, adorar una imagen que erige uno de los grandes del mundo de nuestro tiempo, como lo hizo Nabucodonosor en aquel entonces, ¿estaríamos nosotros dispuestos o predispuestos a ser echados al horno de fuego como Sadrach, Mesach y Abednego, desobedeciendo la orden de Nabucodonosor o de un grande de hoy, como mencioné? Si alguien viene y dice, si no adoran la imagen, serán echados a un horno de fuego o se les dará muerte. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Saben? A veces es fácil leer, recordar esa historia. Pero la pregunta es, si tú o yo estaríamos en lugar de Sadrach, de Mesach o de Abednego, ¿qué haríamos nosotros? ¿Estaríamos dispuestos a desobedecer la ley que va contra Dios? ¿Qué haríamos si se nos prohibiera orar a Dios, como le aconteció a Daniel cuando, con trampas, ¿no?, le hicieron firmar al rey un edicto que en 30 días nadie debía adorar a otro Dios que solamente al rey, ni pedir a otro. Y el rey firma, pone el sello, su anillo, nadie debía quebrar esto, este edicto. Y aquí Daniel ahora, podríamos decir, está en un gran aprieto. ¿Qué haríamos nosotros en lugar de Daniel? La ley ya está, Fue dictado un edicto, el rey, firmado, sellado. Haríamos lo que hizo Daniel, sin temor alguno, abrir la ventana, mirar hacia Jerusalén, adorar a Dios, pedir a Dios, alabar a Dios, 3 veces al día como lo hacía, sin temor alguno. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer lo que hizo Daniel? ¿Estaríamos nosotros dispuestos a que se nos eche en una fosa de leones por desobedecer a una ley que iba contra los mandamientos de Dios? En otras palabras, ¿estamos dispuestos a perder nuestra vida por causa de nuestra fidelidad a Dios? Si se nos llama a sus filas, como lo hizo Jesús con sus discípulos, que dejen todo y le siguieran a Él. A Mateo le dice, ven, sígueme. Mateo deja todo, deja la mesa, deja todo y le sigue. Si Dios hoy dice, sígueme, pero debes abandonar todo, ¿estamos dispuestos como los discípulos? Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, estaban pescando, estaban arreglando las redes. Pasa Jesús, le dice, sígueme. Dejaron al Padre, le siguieron. ¿Estamos nosotros dispuestos? Si estaríamos en lugar de ellos, ¿haríamos lo mismo? Si nosotros estaríamos en una situación como tuvieron los apóstoles, cuando les prohibían a que prediquen el nombre de Jesús, dispuestos a padecer las amenazas, cárceles, ellos fueron castigados porque se les prohibía que hablaran de Jesús. Y hoy tal vez decimos, no importa, no hace falta mencionar tanto. No, los apóstoles, ellos estaban predispuestos y, ¿saben lo que dice todavía? Ellos se alegraban y dice así en Hechos 5, 41 y 42, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué haríamos nosotros en lugar de ellos? O Pablo y Silas, en la cárcel, en el calabozo, con los pies en el cepo. ¿Saben lo que harían muchos cristianos hoy? Llorarían, lamentarían y se preguntarían por qué y todo esto. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Saben lo que leemos de Pablo y Silas? Ellos cantaron, ellos alabaron a Dios a medianoche. Los otros presos todo escucharon. Ellos testificaban incluso estando sus pies en el cepo. ¿Saben? Esto no es algo sencillo. Podemos imaginar lo que es estar tal vez sentado o acostado, pero los pies en el cepo donde no te podés ni siquiera girar. Y ellos en esa situación, ellos alababan, ellos cantaban a Dios. ¿Qué haríamos nosotros en lugar de ellos? Podríamos seguir la lista y mencionar muchos personajes más que fueron y son un ejemplo a seguir. Pero quisiera incentivarte, toma Hebreos capítulo 11. Ahí tenemos los héroes y heroínas de la fe. Y ahí podamos sacar muchas lecciones de ellos también. Las actitudes que tuvieron otros pueden repetirse o ser similares a nuestra vida. Si nosotros leemos estas historias, estos acontecimientos, saben, siempre deberíamos preguntarnos, ¿qué haría yo en ese momento o en esa situación, estando en lugar de esa persona? Y viéndolo un poquito más de cerca, debemos decir, y creo que ninguno de nosotros hemos llegado a una situación extrema como la que llegaron al menos estos personajes que hemos tratado en esta hora. Ninguno de nosotros hemos llegado a ese extremo. No nos deberíamos ponernos a reflexionar estas situaciones que han pasado y dejarnos de quejar la situación que estamos pasando. Nuestras luchas que tal vez decimos, nuestras pruebas. Las personas hoy, el cristianismo de hoy, suele quejarse constantemente de las luchas, de las pruebas que pasan. Seamos más agradecidos por el tiempo de gracia que Dios nos está regalando Y si en caso estás pasando por una situación difícil, que nosotros lo vemos esa situación así, de esa manera, quiero animarte con las palabras del apóstol Pablo, donde escribe a los romanos, en Romanos capítulo 8, verso 18, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. No podemos comparar este tiempo de lucha. Y saben, la palabra de Dios incluso dice así, que Dios no permite que sobrevenga sobre nosotros una lucha mayor a lo que nosotros podamos soportar. No te dejaré, no te desampararé. Yo estaré contigo y todo lo que hagas y todo lo que emprendas prosperará. Fue la promesa a Josué y lo es para nosotros. Quiero desearte a ti y desearme a mí la gracia de Dios para poder ser fiel a Dios como lo fueron estos hombres y mujeres, los personajes de la Biblia, y así como ellos, no negar a Dios en ninguna circunstancia, cueste lo que cueste. Quiero desearte esto, quiero desearte la gracia de Dios, que cueste lo que cueste, no neguemos a Dios, que Dios nos llene de su espíritu, que Dios nos llene de su poder para que podamos ser fiel y un día recibir esa corona que Él tiene preparado para ti y para mí. Que Dios nos ayude. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias queremos darte por la Biblia. Gracias por estos ejemplos que tú nos has dejado de los personajes, de los siervos y siervas que han sido fiel, Señor, que todo esto son una enseñanza para nuestra vida, para mostrarnos a nosotros, Señor, que también nosotros podamos estar en situaciones similares a las que ellos pasaron. Si bien el tiempo es diferente, las circunstancias tal vez son diferentes, pero el enemigo es siempre el mismo, Señor, que trata de desviar a tus hijos, trata de hacerle caer a tus hijos, Señor. Pero sabemos que tú también eres el mismo, que nos das la fortaleza, que tú también, así como estuviste con cada uno de estos siervos que hemos tratado en esta mañana, Señor, tú también estarás con nosotros. Sabemos que tú no nos quieres abandonar y tú nos quieres fortalecer. Por eso, Señor, pedimos, danos la fuerza, danos la capacidad, danos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder llevar una vida agradable a ti, una vida fiel a ti, Señor, hasta el fin, Señor, hasta la muerte. Y en las circunstancias que puedan acontecer, pedimos que tú nos ayudes a permanecer fiel, Señor. Y con esta pregunta siempre también, ¿cómo lo haría yo, Señor? Bendícenos tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.